Muy buenos días, hermanos. Qué bendición estar en la casa de Dios otra vez, ya en casa con ustedes. Feliz año nuevo a todos los que no he visto hasta este día. Espero que hayan pasado el año nuevo en bendición, en victoria siempre. Yo sé que la semana pasada fue de gran bendición también los hermanos que ministraron mi lugar, específicamente el hermano Papo que dio la escuela dominical en esta hora. Escuché los mensajes que los hermanos dieron y muy buen alimento espiritual. Pero hoy vamos a regresar a nuestros estudios en el libro de Nehemías. Así que busquen sus Biblias, Nehemías 2. Y la niña está repartiendo el bosquejo para hoy. Creo que es la séptima lección que estamos sacando del libro y de la vida de Nehemías. Hoy el tema será acerca de resistiendo los enemigos, resistiendo los adversarios y la oposición. Así que vamos a leer Nehemías 2, desde el verso 9 hasta, vamos a leer hasta el versículo 20. Realmente el enfoque va a ser verso 10 y 19 y 20, pero para tener todo el contexto vamos a leer ahí corrido de Nehemías 2, verso 9 a 20. Después de la lectura vamos a orar. Dice la Biblia, y vine luego a los gobernadores de la otra parte del río, y les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Y oyéndolo Sanbalat, Oronita y Tobías, el siervo amonita, disgustóles en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Llegué pues a Jerusalén, y estado que hube allí 3 días, levantéme de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había bestia conmigo, excepto la cabalgadura en que cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle, hacia la fuente del Aragón, y a la puerta del Muladar, y consideré los muros de Jerusalén que estaban derribados, y sus puertas que estaban consumidas del fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, mas no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí por el torrente de noche y consideré el muro, y regresando entré por la puerta del valle y volvíme. Y no sabían los magistrados dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había yo declarado a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y magistrados, ni a los demás que hacían la obra. Díjeles pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas del fuego. Venid, edifiquemos el muro de Jerusalén y no seamos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios será buena sobre mí y asimismo las palabras del rey que me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Mas habiéndolo oído Sanbalat, Oronita, y Tobías, el siervo amonita, y Gésem, el árabe, escarnecieron de nosotros y nos despreciaron, diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y volví la respuesta y díjeles, el Dios de los cielos, él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, que vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Oremos, Padre Celestial, bendice este tiempo de estudio y examinación de tu palabra, haz que entendamos, Señor, todo lo que está escrito y poder entender, Señor, principios prácticos en la vida de Nehemías y en la vida de todos sus contemporáneos. Bendice a cada hermano que está presente, Señor. Use tu Santo Espíritu para guiarnos a toda verdad. Y esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Como pueden ver, el tema de hoy es resistiendo los enemigos. En forma de repasar, hemos visto, hermanos, como Nehemías tuvo esta gran carga por su patria, aunque él no había estado en Jerusalén, sabiendo que era su identidad era judío, sabiendo que él era un judío y sus padres eran de allá, y considerando todas las promesas que Dios había hecho al pueblo judío, él se sintió mucho pesar cuando escuchó la condición de Jerusalén, del pueblo, tanto como la ciudad. Y hemos visto cómo él cayó en buena gracia del rey del rey Artajerjes, y como él consiguió el permiso, la protección y también la provisión para hacer esta obra de edificar otra vez el muro alrededor de Jerusalén. La última vez que estuvimos presentes hablamos de reclutando ayuda. y vimos como Nehemías llegó a la ciudad y después de haber considerado la situación, él anima a los demás judíos a unirse también a esta obra. Y hablamos de la manera en que Nehemías pudo infundir aliento y ánimo a aquellos judíos que estaban muy, muy abatidos. Y eso, ahí llegamos hasta el verso 18. Y todo esto ha sucedido antes de que pusiesen el primer ladrillo en el muro. Eso comienza en capítulo 3. Y lo que vamos a ver, hermanos, ahora es un principio, aquí lo tengo encabezado. Hay un principio que sobresale en este libro y es este. Cuando intentas hacer algo para Dios, los adversarios no faltan. La oposición no falta cuando uno intenta hacer algo para Dios. Vamos a leer este pasaje. 1 Corintios, capítulo 16. 1 Corintios 16. Hermana Karina, por favor. Y versículo 9. Gracias, hermana. El apóstol Pablo, sin duda alguna, era un gran ministro para el Señor. Viajaba en muchas ciudades y plantaba iglesias, ordenaba ancianos y muy, muy ferviente en su obra y su trabajo para el Señor. Pero él mismo se da cuenta que cuando Dios abre una puerta, dice Dios, suponiendo, pero es cierto, se me ha abierto puerta grande eficaz. Dios le abrió la puerta para hacer estas misiones, pero junto con esas puertas abiertas, dice que muchos son los adversarios. Y este principio corre, hermanos, desde Génesis a Apocalipsis. Cuando alguien quiere hacer algo para Dios, habrá oposición. Pero el propósito de la oposición no es para parar la obra. El propósito de la oposición viene de origen satánico, y que vamos a ver más a continuación. Así que el creyente que desea hacer algo para Dios no debe desanimarse cuando se encuentra con oposición, sea de adentro, sea de afuera, sea de su propia carne o sea del mundo. Es de esperar que vendrán adversarios cuando uno intenta hacer algo para Dios. Pero el enfoque de esta lección es para poder entender los adversarios y al fin superar sus ataques. Y lo bueno que aunque Pablo dice que muchos son los adversarios, él pudo seguir adelante para Dios. Él pudo seguir haciendo la obra a pesar de todas las cosas que venían contra de él. Las persecuciones, los encarcelamientos, los hermanos falsos, las calumnias, todo eso. Pablo superó todos esos ataques de los adversarios y siguió adelante para Dios. Vamos ahora a hablar del primer punto, el origen de la oposición. Ahora bien, aquí vamos a hacer una distinción para que quede muy claro esto. Cuando un cristiano, pero de verdad cristiano, no cristiano falso, no cristiano por nombre, cuando un cristiano, un seguidor de Cristo, salvo por la sangre de Jesús, desea hacer algo para Dios, dice yo voy a hacer algo para Dios, vendrá oposición, no de Dios. Quiero hacer esa distinción porque a veces alguien puede aparentar ser un cristiano, puede aparentar ser una buena persona y siente oposición y resistencia y es de Dios. ¿Alguien puede pensar un ejemplo clásico de esto, el Antiguo Testamento? Ahí está, Balaam, falso profeta como él solo. Tres veces en el Nuevo Testamento dice la doctrina de Balaam, el camino de Balaam y otro más se me escapa ahora de la mente. En fin, Balaam era un mal hombre. Pero todo el mundo que lo viese hubiese dicho, no, pues es un buen profeta. Y Dios mismo le puso oposición por ese asno. ¿Se acuerda el asno que le chocó contra la pared para detener su camino? Porque ahí estaba el ángel del Señor listo para matarlo. O sea, esa oposición era divina, era del mismo Dios. Porque no era lo que Dios quería que Balaam hiciese. Pero no estamos hablando, hermanos, de esa clase de oposición esta mañana, sino cuando un creyente de verdad, como Nehemías, deseaba hacer algo para Dios, él sintió oposición. Primeramente, hermanos, no debemos negarlo, el origen de la oposición es de Satanás. Vamos a Génesis 3, hermano Marvin, Génesis 3, por favor, y versículo 15, el origen de la oposición. Gracias, hermano. Desde esta primera conferencia en el huerto de Edén, cuando Dios está delegando castigo a tanto al hombre como a la mujer y a la serpiente, Dios declara que habrá una guerra perpetua. una guerra perpetua. Dice entre la mujer y la serpiente, que es el mismo Satanás. Habrá enemistad, pero no va a parar con la muerte de Eva y la muerte de Adán. Dice entre tu simiente, tu descendencia, pues nosotros. Y el mismo Satanás, habrá una enemistad perpetua. Qué bueno, hermanos, que nosotros podemos entender que Satanás es un adversario y hay enemistad. Nosotros podemos ver, y no lo vamos a hacer para no perder el enfoque de esta enseñanza, cómo Satanás se ha opuesto específicamente a un pueblo que Dios había elegido, la nación de Israel. Y podemos ver, comenzando con el mismo faraón, que quiso destruir al pueblo de Israel. Después ver un hombre muy malo, Amán, que quiso destruir al pueblo de Israel. Podemos pensar en Nabucodonosor. Podemos pensar en otros reyes quienes esclavizaron al pueblo de Israel. Es esa guerra entre la simiente del diablo y la simiente de la mujer. Pero vamos a primero de Pedro 5. Verso 8, porque esa guerra no solamente es con la nación de Israel, sino otro pueblo de Dios. Hermano Papo, por favor, 1 de Pedro 5, versículo 8. Gracias, hermano. Nuestro adversario, oponente, el diablo, anda alrededor buscando a quien devorar. Tanto como Satanás quiso destruir a la nación de Israel y quiere hacerlo, quiere hacerlo con la iglesia también. Él quisiera erradicar todas las iglesias de la faz de la tierra. Así que debemos entender que cuando viene oposición, porque uno quiere hacer algo para Dios, el origen de todo eso es de origen satánico. Ahora bien, vamos a Nehemías 2 y vamos a ver el segundo punto que tenemos ahí bajo el origen de la oposición, y es Sanbalat y Tobías, en Nehemías 2, verso 10. Y lo curioso es que Nehemías aún no había animado al pueblo de hacer la obra. Eso encontramos hasta el versículo 18. O sea, Nehemías apenas estaba llegando, apenas los capitanes del ejército y esa banda que el rey mandó con él habían pisado ahí la tierra de Jerusalén. Sin embargo, oyéndolo Sanbalat y Tobías, estaban en contra de lo que Nehemías iba a hacer. Dice que oyéndolo Sanbalat y Tobías, obviamente, hermanos, tenían alguna sospecha de que Nehemías venía con un propósito. Tal vez cuando ellos vieron que llegó este ejército real apoyando a Nehemías, dijeron, no, esto huele a peligro para nosotros. Ellos dijeron, vamos a tener que tratar de oponer esta obra que Nehemías está haciendo. Pero ¿de dónde vinieron estos hombres, Sanbalat, Oronita y Tobías, el siervo amonita? No te puedo rastrear su origen, o sea, su nacimiento y cómo llegaron a estar aquí. Pero algo que quiero mostrarles en 2 Reyes 17 es lo que probablemente pasó en la ciudad de Jerusalén, porque lo mismo sucedió en la ciudad de Samaria. Si usted se acuerda, después del reino de Salomón, la nación unida fue dividida en dos partes, ¿verdad? Las tribus del norte y las tribus del sur. Las tribus del norte tienen como su capital Samaria, y era llamado Israel en sí. Y después la tribu del sur era llamado Judá, con su capital de Jerusalén. Y entonces, en diferentes tiempos, separados, si mal no recuerdo, por unos 200 años más o menos, puedo equivocarme con eso, más o menos sus cautiverios fueron separados. Primeramente, las naciones del norte, las tribus del norte, mejor dicho, fueron llevados en cautiverio por el rey de Asiria. Después, las tribus del sur, por el rey Nabucodonosor. Y algo que encontramos en 2 Reyes 17, verso 24, es lo que hace el rey de Asiria cuando ya tenía poder sobre las tribus del norte. Hermana Denise, por favor. Según el Reyes 17, 24. Gracias, hermana. El rey de Asiria, cuando ya había puesto a los judíos en cautiverio, puso gente de diferentes naciones, como usted puede ver ahí, diferentes nacionalidades representadas, en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel. Y poseyeron a Samaria y a sus ciudades. O sea, cuando ya la tierra estaba desocupada, para no desperdiciarla, por decirlo así, y para que los judíos no volviesen a tomar posesión de eso, el rey dice, vamos a ocupar su terreno. Allá entraron cantidad de gente de diferentes países. Podemos sospechar, y creo que correctamente, que lo mismo pasó con la ciudad de Jerusalén, la capital de las tribus del sur, porque encontramos a un oronita, un amonita y varios otros árabes también mencionados en este libro, quienes estaban en la ciudad de Jerusalén. Mientras los judíos, o la mayoría de ellos, estaban en cautiverio, habían venido gentes de otras partes a vivir en su tierra. Para darles una ilustración de cómo funciona esto, a veces alguien tiene una casa y por desgracia de la vida, pues ya no lo pueden pagar y se van de la casa, ¿verdad? Y se queda la casa vacía. ¿Sabe qué suele pasar? Alguien entra a la casa y vive gratis hasta que venga la policía o venga el banco para botarlos. Están apoderándose de algo que ha quedado desocupado. Básicamente lo que pasó con estas naciones y con la capital Samaria y de Jerusalén. Como ya no había gente, bueno, vámonos y vamos a disfrutar estos edificios y la infraestructura que ellos tienen aquí. Así que el origen de la oposición son Sanbalat y Tobías. Y vamos a ver mucho más de ellos en las semanas por venir. El segundo punto, la ocasión de la oposición. La razón específica, Nehemías 2, verso 10. Otra vez, hermana María, por favor. Nehemías 2, verso 10. Gracias, hermana. Tal vez estos hombres no se dieron cuenta que estaban cumpliendo la voluntad del diablo. Porque, ¿cómo leímos en Génesis 3? Pondré simiente, pondré enemistad entre ti y la simiente de la mujer. Satanás, por toda la Biblia, ha querido hacer estragos con la nación de Israel. Y estos hombres muestran un gran disgusto. Dice, les disgustó en extremo. O sea, algo a no poder más. ¿En qué motivo? Que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. O sea, si hubiese venido Nehemías queriendo herir o destruir los judíos, fueran felices Tobías y Sanbalat. Si hubiese venido Nehemías queriendo comenzar su propia nación, fueran felices también. Pero estaban enojados. La razón específica es que alguien se atrevió a venir a procurar el bien de los hijos de Israel. Y así ellos perderían sus propiedades y su poder. Gentes que habían apoderado de toda esa ciudad, como les dije, ahora perderían todo eso, debido a que Nehemías procuró el bien de los hijos de Israel. Después tenemos la frase, un hombre con una misión. Un hombre con una misión. La misión, como ya leímos al final del verso 10, es que Nehemías quiso procurar el bien de los hijos de Israel. Vamos a Jeremías 29. Hermano Eddie, por favor, ¿quieres leer? Jeremías 29, verso 11, por favor. Jeremías el profeta había hablado bajo la inspiración de Dios, el Espíritu Santo, diciendo que cuando el castigo fuese cumplido, los 70 años de cautiverio en Babilonia, Dios haría algo milagroso. Dios haría volver a su lugar los hijos de Israel. ¿Dónde? En la misma Jerusalén, la capital donde ellos estaban. Los pensamientos que Dios tenía acerca de ellos eran pensamientos de paz y no del mal. Y Nehemías, con toda la confianza en Dios, sabiendo que había acabado el tiempo de los 70 años, es más, ya era tiempo de reedificar la ciudad de Jerusalén, era un hombre con una sola misión, de hacer realidad en su vida la palabra de Dios. Qué bueno, hermanos, que Nehemías pudo aferrarse. Y lo hemos visto en otras semanas, como Nehemías se aferró a varias promesas que Dios había dado. Promesa del Levítico, promesa de Deuteronomio, donde Dios había profetizado, si ustedes vuelven a mí, entonces voy a sanar su tierra y otras cosas así. Nehemías pudo aferrarse a esas promesas sabiendo que si él cumpliese con las condiciones, Dios cumpliría su palabra. Así que tenemos un hombre con una misión. Romanos 8, vamos a leer ese pasaje también. Romanos 8, hermana Irma, por favor. Romanos 8 y verso 31. Gracias, hermana. El contexto de esto es muy diferente que Nehemías, por cierto, pero el principio que encontramos corre por toda la Biblia. Si Dios está a mi lado, si Dios es por nosotros, entonces ¿quién contra nosotros? Diría uno, bueno, habrá mucho contra nosotros. Y claro, pero eso no es lo que Pablo está dejando entender. Dice él, aunque muchos adversarios hay en mi alrededor, si Dios es por nosotros, ¿quiénes son ellos comparados con Dios? ¿Cuáles son 100,000 soldados de un ejército enemigo si Dios está a nuestro lado? Y por toda la Biblia hemos visto donde Dios, con una minoría, una gran minoría, a veces, o muchas veces, destruye y frustra los pensamientos de la mayoría. Así que Nehemías era un hombre con una misión con Dios a su lado. Nehemías 2 otra vez, y vamos al tercer punto. El objetivo de la oposición. Esto es, ¿qué quería lograr Sanbalat, Tobías, Satanás con su oposición? Quiero leer otra vez al final del verso 18, bueno, todo el verso 18, para que vean el ambiente del pueblo. Hermana Olga, por favor, Nehemías 2, verso 18. Gracias, hermana. El ánimo del pueblo de Israel está muy fuerte en este pasaje, muy animados. Pues vino Nehemías contando ese testimonio de cómo Dios le había capacitado a venir acá, que ya tenía los recursos que necesitaba, ya tenía permiso del rey, ya tenía protección del rey, y el pueblo al escuchar esto se estaban animando. De tal forma que dijeron, levantémonos y edifiquemos. Y esforzaron sus manos para bien. O sea, su ánimo estaba, hermanos, pero muy arriba. Muy arriba. Y la oposición, Sanbalat y Tobías, sabían que tenían que hacer algo para abatir su ánimo. Porque cuando el ánimo del pueblo está muy fuerte, es muy difícil vencerlos. Y en esto encontramos el objetivo de la oposición. Primero tenemos la frase, intimidar a los trabajadores. ¿Qué queremos decir con intimidar? ¿A alguien? ¿Qué es intimidar a una persona? ¿Tenerle miedo? Exacto. ¿Hacerlo sentir insignificante, tal vez? ¿Hacerle sentir que no puede? ¿Hacerle sentir que el trabajo es muy grande o es inútil? ¿Por qué vas a gastar tu tiempo haciendo eso? Intimidar a los trabajadores. ¿De qué manera trataron de intimidar a los trabajadores? Verso 19. Hermana Amanda, por favor, Nehemías 2, 19. Gracias, hermana. Aquí vemos falsas acusaciones. Cuando hicieron la pregunta, ¿van a os rebeláis contra el rey? No estaba en rebeldía. Es más, todo lo que Nehemías había hecho era lícito. Él había conseguido el permiso del rey. No estaba en rebeldía de ninguna manera. Aparte de eso, vemos escarnio. Vemos en versículo 19, escarnecieron o hicieron escarnio de nosotros. Esas burlas que hicieron del pueblo judío, que no paró en capítulo 2, además. Más adelante lo veremos también. Desprecio, odiaron a los hijos de Israel. Vamos a Mateo 5, porque Jesucristo hace mención de esta intimidación en otro contexto a sus discípulos. Mateo 5. Versículos 11 y 12. Hermana Reina, ¿quieres leer? Mateo 5, 11 y 12, por favor. Gracias, hermana. Jesucristo, preparando a sus discípulos para algo esperado, algo que él había sufrido y él sufriría igual que ellos, dice, cuando ustedes reciben ese escarnio, ese desprecio, cuando el mundo los persigue, cuando hablan de ustedes toda clase de maldad por mi causa y están mintiendo. Dice, en vez de sentirse intimidados, en vez de sentirse abatidos de ánimo, deben sentirse bienaventurados. Bienaventurados. ¿Por qué motivo? verso 12, porque vuestra merced, vuestro galardón es grande en los cielos. Además, así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hermanos, si somos dignos de un día sufrir afrenta por la causa de Cristo, es un emblema de honor. Poder sufrir, ser participante un poco de las aflicciones de Jesucristo, sabiendo que mejores hombres que nosotros han pasado por lo mismo. Pablo, Pedro, Esteban, Jesucristo, Juan el Bautista, Antiguo Testamento, Malaquías, y Isaías, Jeremías, antes de ellos, Noé, Abraham, David. Esos hombres sintieron desprecio del mundo por su fe y su servicio a Dios. Así que la oposición trata de intimidar a los trabajadores. Y el mundo puede tratar de intimidarte, haciéndote pensar que tú no eres nada ni nadie. En el sentido de que un servicio al Señor vale algo. Ellos quieren hacerte pensar que ese servicio no importa. Quieren hacerte pensar que tú eres una rareza. Pero les cuento algo, Nehemías no pudo ser intimidado y los que estaban en su alrededor. Y veremos el porqué en un momento. Ok, después de ese punto, número 3, tenemos frustrar el trabajo. Y obviamente esto sería logrado si los trabajadores son intimidados y están abatidos de ánimo. En vez de decir levantémonos y edifiquemos, van a decir no, dejemos esto, dejemos todo esto. Porque no tiene chiste, no tiene propósito. Frustrar el trabajo. Sin trabajadores no hay trabajo cumplido. Y hermanos, si podemos ver esto incluso en el contexto de una iglesia local. Supongamos que tenemos X ministerio, lo que sea. Pero los que están trabajando en ese ministerio, si se desaniman, ¿qué pasa con el ministerio? También va para abajo. Y Satanás es muy astuto. Él sabe que no tiene que hacer todo de un solo, parar un ministerio. Él sabe que si puede desanimar o intimidar a unos cuantos trabajadores de un ministerio o de una iglesia, entonces todo se va a colapsar. El diablo es muy astuto. Entonces vemos que estos oponentes de la misión de Nehemías trataron de intimidar con el fin de frustrar el trabajo. Muy bien, vamos a la última parte ahora, número 4, superando la oposición, superando la oposición. Y encontramos esto en el versículo 20, hermano Saúl, por favor, Nehemías 2, verso 20. Gracias, hermano. ¿Cómo Nehemías y los demás pudieron superar a la oposición? Primero, reconocer la soberanía de Dios. ¿Qué es la soberanía de Dios? Algunos tienen un concepto equivocado de lo que es la soberanía de Dios, pero en sí la palabra habla de una suprema autoridad o supremo poder sobre algo. Cuando hablamos de la soberanía de Dios, estamos diciendo que Dios es capaz de hacer cualquier cosa que Él desea hacer. Y miren esto, hermanos, Nehemías responde diciendo, ¿el Dios de qué? De los cielos, el Dios de los cielos. Lo mismo en Nehemías 1, verso 4, al final del pasaje dice, ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Nehemías 1, verso 5, ruégote, oh Jehová, Dios de los cielos. También en Nehemías 2, verso 4, entonces oré al Dios de los cielos. Si usted percata, Nehemías tuvo un concepto alto de quién era Dios. Que Dios es un Dios que mora en los cielos, pero no es, su poder no es limitado a lo que pasa en el cielo. Al contrario. Fíjense en esto. Nehemías estaba rodeado de personas como usted y yo, de sangre y carne, que podía conversar con ellos, y la oposición era real. Él escuchó sus insultos, escuchó su escarnio y todo eso. Era muy real. Sin embargo, Nehemías creyó correctamente que el ser que nunca había visto. Nehemías nunca había visto a Dios. Es más, Nehemías confiesa que es Dios en los cielos. Ahí mora Dios. Pero ese Dios de los cielos tiene el poder sobre lo que pasa en el cielo, también sobre lo que pasa en esta tierra. Y aunque tú me intimides, aunque tú trates de frustrar este trabajo, te cuento el Dios de los cielos que dice Nehemías, Él nos prosperará. Qué gran confianza tenía Nehemías en que si Dios lo estaba capacitando, nada era más importante que la aprobación de Dios. Aunque hayan miles de personas en contra de mí, si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Repitiendo lo que Pablo había escrito en Romanos 8:31. Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que Nehemías atribuye la prosperidad, el buen éxito, al poder de Dios de los cielos. Segundo punto, resolver, aprender la obra. ¿Dónde encontramos eso? En verso 20 dice, Él nos prosperará y nosotros, sus siervos, siervos de Dios, nos levantaremos y edificaremos. Esto es importante. Porque a pesar de la intimidación y a pesar del escarnio, Nehemías no dijo, bueno, vamos a esperar hasta que ellos se vayan para comenzar la obra. Vamos a esperar hasta que ellos dejen de insultar. Vamos a esperar que las cosas estén más tranquilas. Vamos a esperar hasta que el ambiente sea más pacífico. ¿Saben qué hubiera pasado si Nehemías decide esperar? Tal vez Sanbalat y Tobías mueren, pero en su lugar vienen otros y tal vez más. O sea, Satanás siempre tendrá oposición. Y si decimos, bueno, vamos a esperar hasta que no haya oposición, nunca haremos nada para Dios. Nehemías pudo superar la oposición porque él estaba resuelto, determinado a emprender la obra que Dios le había llamado a hacer, pero ya. Y no es coincidencia que el siguiente versículo, Nehemías 3, verso 1, habla del comienzo de esta gran obra. Nehemías también mostró buen liderazgo, hermanos, en este punto, que otros podían ver. Cuando él enfrentó esos burladores, enfrentó esa oposición, dicen, nosotros vamos a levantarnos y vamos a edificar. Insulten, hagan lo que hagan ustedes por nosotros, ya sabemos lo que vamos a hacer. El último punto en este número 4 es rechazar el dar lugar al enemigo. Y al final del verso 20 dice, que vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Confirmando lo que les dije hace unos momentos, esos moradores de Jerusalén no tenían, por decirlo así, papeles legales para estar allá morando en esa ciudad. Ustedes no son de aquí. Ustedes no pueden decir, mis padres nacieron aquí. No, 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 no. Ustedes simplemente apoderaron de nuestra tierra cuando estamos en castigo. Así que dice él, no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Y puedo pensar en este pasaje, hermanos, donde dice memoria, de todo lo que los padres de Nehemías y todos los que habían vivido en Jerusalén y lo que sus abuelos le habían dicho, los escritos de David y toda la bonita historia, las bonitas memorias que Dios había hecho en la ciudad de Jerusalén. Y dice, usted no sabe nada de eso. Para ustedes, vivir en Jerusalén es como vivir en una ciudad de los filisteos. No tiene ninguna nostalgia con este país. Pero nosotros sí. Porque en este lugar, Dios decidió morar en su templo. Para nosotros, Jerusalén es algo de suma importancia. Y él rechazó dar, aunque sea una pulgada, al enemigo. Nótense que Nehemías no dijo, bueno, ¿saben qué? Vamos a dividir la ciudad en dos. Ustedes viven a una parte, nosotros vivimos a otra parte. O vamos a seccionar este lugar para ustedes y nosotros vamos a hacer nuestra parte. No, usted no tiene nada que ver con esto. Vamos a Efesios 4. Esto es un principio importante, no dar lugar al enemigo. Hermano Luis, por favor, Efesios 4 y verso 27. Perdón, desde el 26, 26 y 27. Efesios 4, 26 y 27. Amén, gracias, hermano. El mandamiento es claro, de que cuando usted esté airado, enojado por algo, no debes pecar. Y si no debes pecar, significa que hay una forma de enojarse, pero no pecar. Y parte de esto consiste en no dejar que se ponga el sol, que termine el día, sobre vuestro enojo. O sea, si a las 12 de mediodía me enojo con alguien por X motivo, yo tengo hasta el anochecer para resolver ese pleito, para pedir perdón o para perdonar, lo que sea, para remediar ese enojo. Y noten el mismo contexto, dice, ni deis lugar al diablo. ¿Sabe qué significa eso? Si dejo fomentar en mi espíritu ese enojo, ese rencor, esa amargura, estoy dando lugar al diablo. Estoy diciendo, diablo, te estoy dando un pedacito de mi corazón. Sí, yo amo a Dios, pero te estoy dejando un pedacito donde tú puedes morar. El apóstol Pablo nos aconseja, es más, nos manda a no dar lugar al diablo. Y con Nehemías, aunque el contexto es diferente, él rechazó el dar lugar al enemigo. Gálatas 2, hermano Elías, por favor, Gálatas 2 y versículos 4 y 5. Gracias, hermano. El apóstol Pablo habla de falsos hermanos que venían para espiar su libertad en Cristo. Y hablando de ellos, Pablo dice, nosotros ni una hora cedimos, ni una hora de nuestro tiempo les dimos a ellos. Tal vez pensaríamos, no, pues, ¿qué es una hora pasar con alguien así, un falso hermano? ¿Qué es una hora? ¿Qué es una tarde pasar con alguien con intenciones nocivas? Pablo dice, por no dar lugar al diablo, por no dar chance a estos falsos hermanos a corrompernos, ni siquiera una hora cedimos a ellos. Y aquí encontramos la importancia, hermanos, de no dar lugar al diablo. Terminando con este bosquejo, hermanos, siendo el líder asignado por Dios, Nehemías, en tiempos peligrosos, con esta posición, Nehemías no pudo ser intimidado. ¿Por qué? Porque él confiaba en el Señor. Vamos a Salmos 27. Tal vez muy conocido y muy leído este Salmo. Hermano Erickson, por favor. Salmos 27, versos 1 a 3. Ah, gracias, hermano. Aunque fue escrito por David, Nehemías lo tuvo a su disposición. Y seguramente la misma fe que tenía el salmista, tenía Nehemías también. Aunque acampe contra mí un ejército, y literalmente eso pasa en el libro de Nehemías más adelante. Aunque hay muchos intimidadores. Trabalengua esa palabra. Aunque vengan muchos para angustiarme y para hacerme sentir de menos y para hacerme pensar que este trabajo no vale la pena, dice él, yo estaré confiado. Y Nehemías muestra esa confianza durante todo este libro. No confianza en sí mismo, no confianza en su propia carne, sino confianza en el Señor. Y la única forma que podemos resistir y superar a la oposición. Muy bien, eso termina el bosquejo. Y yo sabía que iba a ser un poquito corto hoy, así que yo preparé otra cosa. Y se la voy a dar rápidamente, porque para ver todos los pasajes tomaría mucho tiempo. El ejemplo de actuar en cualquier área de la vida es el Señor Jesucristo, por cierto. Vamos a Hebreos 12. Hermana Luz, por favor, Hebreos 12. Y versículo 3. Porque Jesús también tuvo que enfrentar mucha oposición durante su ministerio. Hebreos 12, verso 3. Hermana Luz. Gracias, hermana. Aquel Jesús que sufrió tal contradicción, oposición, resistencia de pecadores contra sí mismo. Yo hice una pequeña averiguación, hermanos, solamente el libro de Mateo. Okay. Sin tomar en cuenta Marcos, Lucas, Juan y otros libros. De todas las veces que Jesús sintió una oposición contra sí mismo. Se lo voy a dar rápidamente. En Mateo 4, 1 a 11, Satanás mismo vino a oponer a Jesús a través de las tentaciones. En Mateo 8, 33 y 34, Jesús sintió oposición de los jerjeseos. los que vieron a Jesús echar fuera los demonios de estos hombres y entraron los puercos y se fueron a la mar. Dice que ellos ahuyentaron a Jesucristo, parafraseando. Ellos le pidieron que se fuera, sus términos, una oposición. En Mateo 9, versos 2 y 3, Jesús sintió oposición de los escribas. En Mateo 9, 10 a 13, Jesús sintió oposición de los fariseos, porque él estaba en la casa de Mateo, y vinieron publicanos y pecadores para escucharlo predicar. Y diciendo, ¿y cómo su maestro se atreve a comer con los pecadores? En Mateo 9, verso 14, hasta de los discípulos de Juan el Bautista, Jesús sufrió oposición. Porque vinieron ellos diciendo, nosotros ayunamos muchas veces y sus discípulos suyos no. Así, hermanos, a veces la oposición viene de partes no esperadas. Porque los discípulos de Juan eran buenas personas. Sin embargo, fueron usados para oponer a Jesucristo y sus discípulos en este momento. En Mateo 12, en todo el capítulo básicamente, Jesús sintió oposición de los fariseos. Porque los discípulos ahí comían pan sin lavarse las manos. Porque arrancaban espigas el día de sábado. También porque Jesucristo echaba fuera los demonios. Y dijeron, tú lo haces por el poder del mismo Belcebú. Así que oposición de los fariseos. En Mateo 13, 54-58, Jesús sintió oposición de sus conocidos. Cuando él estaba enseñando y predicando en la ciudad donde él fue criado, dijeron, ¿no es este el hijo del carpintero? Conocemos a su mamá, conocemos a su papá, conocemos a sus hermanos y hermanas. Y lo menospreciaron. En Mateo 15, versos 1 y 2, Jesús sintió oposición de escribas y fariseos de Jerusalén. Cuando le acusaron a él de romper la tradición de los ancianos. En Mateo 16, verso 1, Jesús otra vez sintió oposición de los fariseos y saduceos cuando tentándole le pidieron una señal. En Mateo 16, 22, Jesús sintió oposición del mismo Simón Pedro. Cuando Jesús dijo, vamos a Jerusalén, voy a Jerusalén, voy a padecer, voy a ser crucificado. Pedro lo toma aparte y le comenzó a reconvenir, diciendo, nunca tal te acontezca, parafraseando. Oposición de uno de sus mismos discípulos. Mateo 19, otra vez los fariseos oponiendo a Jesús en cuanto al tema del matrimonio y divorcio. Mateo 19, verso 13, otra vez de los mismos discípulos. Cuando Jesús estaba predicando y venía gente para traer sus niños a Jesús y los discípulos opusieron eso. Jesús dice, dejad a los niños venir a mí, porque los tales es el reino de los cielos. En Mateo 21, 12, de los mercaderos que estaban metidos en el templo, opusieron el ministerio de Jesús y él los ahuyentó a todos. Mateo 21, otra vez, verso 23, de los príncipes, de los sacerdotes y ancianos del pueblo, opusieron a Jesús. Mateo 22, verso 15, verso 23, verso 25, de los fariseos y herodianos, de los saduceos y de un intérprete de la ley, todos vinieron a oponer a Jesús. Y algo que me llama la atención, los fariseos y los saduceos eran grupos distintos, con creencias distintas. Sin embargo, en varias ocasiones vemos que se juntan con un propósito. Y no era un propósito noble. El propósito era contrarrestar, contradecir y oponer la obra del maestro. Y es interesante que hasta hoy día podemos ver eso. Grupos que no tienen nada que ver uno con otro, no tienen nada en común, se juntan para decir vamos en contra de lo que Dios dice. Tristemente, hermanos, nosotros como creyentes no hemos replicado esa unidad cuando se trata de defender la palabra de Dios. En Mateo 26, versos 8 y 9, los discípulos otra vez oponen a Jesús cuando él es ungido por María. Y dicen, ¿para qué este desperdicio? Oponiendo a Jesucristo. Mateo 26, 59, Jesucristo es opuesto por los príncipes de los sacerdotes cuando estaba siendo juzgado. Mateo 26, 65, el mismo sumo sacerdote se opuso a Jesucristo. El mismo capítulo Mateo 26, 69, 75, Simón Pedro, con mucha infamia, niega al Señor Jesucristo oponiendo al Maestro. Y terminando el libro de Mateo, Mateo 28, 11 a 15. Jesús ya resucitado, Y los ancianos y los príncipes entraron en un acuerdo para mentir y sobornar a los soldados, diciendo, no, no fue así como pasó. No fue así que él resucitó. Simplemente los discípulos vinieron cuando estábamos durmiendo y llevaron su cuerpo. O sea, hermanos, desde Mateo 4, cuando el Cristo, es más, si quiero ser más honesto, desde Mateo 2, cuando Herodes mandó a matar a todos los bebés todos los bebés de 2 años para abajo, hasta Mateo 28, resurrección, oposición contra Jesucristo. Pero díganme ustedes, encontramos un pasaje donde Jesús dice, ¿saben qué? Ya no vale la pena cumplir la misión por la cual fui mandado a esta tierra. Ya mejor dejo que esta bola de ingratos se muera en sus pecados. No, no lo hace. A pesar de toda esa contradicción de pecadores contra sí mismo, Jesucristo nunca sucumbió a esa oposición y siempre con el ánimo elevado, siempre pudiendo superar a la oposición. Él es nuestro ejemplo, por supuesto.